¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle. Islas Canarias 72, Valencia.
El despertador, pospuesto. Los recados, para mañana. El trabajo, a última hora. Pero tu regalo de Navidad, para antes de Navidad. Ven a la Feria del Automóvil BMW en Engasa del 16 al 19 de diciembre y consigue tu BMW con condiciones especiales. Inscríbete en engasa.es/feria BMW y adelanta tu regalo de Navidad.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes de comenzar con titulares, vamos a saludar a David de Diego. David, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. David de Diego, el hombre de las 3Ds. Esto es Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0. Pero vamos a toda prisa. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Alonso? ¿Qué pasa? Cuéntanos. Cuéntanos, de Diego.
Bueno, nos vamos corriendo a Corberá de Llobregat, Vicente, sí. Uh-huh. Porque ahí hay una piloto,
sí,
que ha llegado de Dubái hace poco de entrenar,
sí,
y nos va a atender, no sé si en este caso con botas de moto o con botines de coche.
Laia Sanz, muy buenas.
Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo nos atiendes?
Pues uno de cada.
Y con casco siempre.
Sí, eso seguro.
Bueno. Bueno, pues la verdad es que tenemos a la reina del desierto, se podría decir, ¿no? Algo así, ¿no, Laia? Casi te califican así, o te titulan así.
Bueno, sí, a veces me llaman así, pero sí, la verdad que se me hace un nombre un poco grande para mí, ¿no?
Laia, te voy a llevar la contraria, ¿eh?
Y hacerlo bien.
Te voy a llevar la contraria. 13 mundiales de trial, 5 mundiales de duro, 10 europeos de trial, 6 veces vencedora del trial de las naciones, 10 Dakares y novena en el Dakar 2015 absoluto. Yo creo que el nombre es merecido, ¿eh? Si me lo permites.
Bueno.
Ahí tienes las cifras. Bueno, te vas a subir junto a un coche a partir de 2021 en la Extremi, esta competición con SUVs eléctricos o con todoterrenos eléctricos que se deriva de la ya exitosa Fórmula E que lleva 7 temporadas, sí, y saltan del asfalto de las ciudades al polvo del desierto, a la selva, a los hielos árticos. Laia, ¿es tu primera competición sobre cuatro ruedas?
No, bueno, mi primera competición así en plan serio seguramente sí, pero he hecho, siempre que he tenido oportunidad he ido haciendo cositas porque me encantan los coches y bueno, he corrido también las 24 horas de Barcelona, he corrido alguna cosita, pero la verdad que esta es la primera cosa ya más seria que hago.
Bueno, me imagino que esta va a ser tu primera experiencia a alta velocidad con cuatro ruedas. Y tienes, yo creo que el mejor profesor que se puede encontrar en el mundo, en este caso, a Carlos Sainz.
Sí, eso seguro. Yo creo que soy muy afortunada, ¿no? De la primera oportunidad que tengo en un coche sea al lado de Carlos. Está claro que bueno, que habrá que trabajar muchísimo para estar a la altura, pero creo que no puede haber mejor sitio que a su lado para aprender y bueno, intentar aprender muchísimo durante estos meses.
El formato de la Extremi no es exactamente como el del Dakar, pero es algo parecido, pero yo creo que tenéis una ventaja adicional. En ese coche rojo de Acciona, Laia, uh-huh, hay 23 participaciones en el Dakar, las que sumáis ambos, los dos, Carlos y tú.
Pues mira, no lo había pensado así, pero está claro que seguramente depende qué terreno. Pues está claro que Carlos tiene muchísima experiencia seguramente en todo tipo de terrenos. A mí me puede ayudar seguramente cuando la carrera sea más tipo rally,
sí,
desierto, etcétera. Pero está claro que si te pones a mirar los nombres que habrá, pues hay mucho nivel, ¿no? Hay grandes pilotos de rally, de también rallycross, entonces va a haber mucho nivel y bueno, tengo muchas ganas ya de empezar.
Y equipos de gente que son personajes dentro del mundo de la competición del motor, porque Lewis Hamilton mantiene su equipo con Sebastián, uh-huh, Loeb, no hace falta ningún tipo de carta de presentación de Sebastián para estar ahí. Le va a acompañar Cristina Gutiérrez, la piloto burgalesa. Luego también va a tener equipo Nico Rosberg. pero aquí el formato es lo que llama más la atención. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Vais a ir los dos en el coche juntos? ¿Vais a ir separado? ¿Vais a hacer tramos distintos? ¿Cómo es el formato que os ha podido anticipar la organización de la Extreme y la YA?
Pues lo que sabemos por ahora es que, bueno, hace mitad de carrera el piloto y luego, bueno, o sea, mitad y mitad, y bueno, es chica y chico en el equipo, digamos.
Sí, siempre es mixto, todos los equipos van a ser mixtos.
Todos son mixtos y luego pues va a hacer pues eso, un 50% de carrera cada uno, va a ir solo en el coche y luego va a haber cambio de piloto.
Sí, y ya
es un formato de saldrán cuatro coches por manga, digamos, se harán, bueno, pues cuatro coches en paralelo, que puede ser interesante ahí la lucha y el cuerpo a cuerpo.
Eso va a ser muy bonito. Laia, ya hemos visto las fotos que tienes con Carlos, con la gente del equipo, junto al coche, pero ¿has podido probarlo físicamente de forma dinámica?
Sí, he podido probarlo, aunque poco, porque la verdad que se limita como mucho los entrenamientos. Además, en entrenamiento el coche está limitado, la potencia, entonces digamos que se puede rodar poco antes de competir. Entonces, bueno, lo poco que he probado, la verdad que contenta y bueno, viendo también en lo que he de mejorar y intentando también, pues tuve la suerte de subirme al lado de Carlos haciendo test y también de entender un poco pues la puesta a punto, un poco todo esto, ¿no? Que para mí la verdad que es un mundo totalmente nuevo.
Antes de esta situación junto a Carlos como compañero de equipo, ¿desde cuándo lo conocías?
¿A Carlos?
Sí.
Bueno, sí, la verdad que yo he sido siempre una super fan de los rallies y de Carlos desde pequeña. Siempre he seguido bastante todo esto, luego en el Dakar obviamente pues también lo seguía y luego ya pues cuando empecé en el Dakar pues lo típico, ¿no? Comentas ahí en el bivac, en el briefing cómo ha ido el día, pues todo este tipo de cosas y al final pues vas charlando y compartiendo pues alguna rueda de prensa, cosas de este tipo en los que, bueno, vas conociéndote, digamos.
¿Recuerdas el momento en el cual fue la primera vez que os visteis y charlasteis, cambiaste impresiones, Laia, con Carlos?
Ostras, no lo recuerdo, pero seguramente fue en mi primer Dakar.
Sí.
Y sí recuerdo, ¿no? Que siempre, pues, aparte hemos compartido fisio y bueno, siempre, pues, yo con mucho respeto y Carlos, la verdad, que siempre me ha tratado muy bien. Y es eso, ¿no? Después de etapas duras, pues, siempre me acuerdo que me decían, ostras, ¿qué narices tenéis en moto? Lo duro que es y tal. Y, bueno, siempre, pues, comentar un poco la etapa el día que nos veíamos, aunque motos y coches la verdad que no se coincide mucho durante el Dakar porque vamos bastante horarios diferentes.
Oye, ¿recuerdas, porque has sufrido la enfermedad de Lyme, tengo entendido, te buscamos a través de internet, lo primero además que aparece justamente esto, y esto es un cruce con una garrapata, una picadura de una garrapata. Sí. ¿Cómo te encuentras, por cierto?
Bueno, la verdad que mucho mejor, ha sido un año muy complicado. Es una enfermedad bastante puñetera.
Sí.
Y la verdad que, sobre todo al principio, pues preocupada porque no sabía lo que me pasaba y tenía síntomas muy, muy raros. Y luego también pues dando bastantes vueltas con médicos y bueno, al final pues salió que era esto. Y luego pues con bastante tratamiento de antibiótico. Es bastante largo y sí, bastante puñetero y se sufre un poco porque al final te deja bastante cao. Pero ahora pues...
¿Pero esa picadura la sufriste aquí en nuestro país o fue en otro lugar?
Sí, tuvo que ser aquí porque con el confinamiento pues estuve en casa, ¿no? Y ya. Además, pues donde vivo hay bastantes ovejas, hay bastantes garrapatas en el monte, entonces seguramente no me di cuenta.
Sí.
O sea, si no, seguramente el diagnóstico habría sido mucho más fácil, pero yo no me di cuenta en ningún momento de la picadura.
¿Te digo? Sí.
Sí, bueno, Laia, ¿quién te iba a decir a ti aquel día que no te acuerdas, que conociste y que estuviste charlando por primera vez con Carlos Sainz, que ibas a acabar siendo compañero o compañera de él en un equipo de coches y además eléctricos? Una competición muy peculiar porque no se va a retransmitir en directo, porque el formato va a ser luego una especie de documental, según nos ha llegado desde la organización.
Sí, la verdad que si me lo llegan a decir hace unos años no me creo nada, ¿no? Ni coche, ni eléctrico, ni con Carlos además. Entonces, bueno, para mí me siento muy afortunada de estar en el proyecto, de que hayan confiado en mí. Y sí, es un formato muy especial, porque además también se va a correr a sitios pues castigados, sí. Diferentes sitios del planeta pues muy curiosos y bueno, se junta aquí muchísimas cosas muy nuevas para todos y bueno, con muchas ganas de empezar.
Sí, sí. Laia, antes de terminar, porque sé que tenemos que te tienes eso. Que ir a entrenar, nos han dicho, sí, sí. Volvemos un momentito al Dakar y te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, si te parece. Para, ¿qué ha sido, en estas participaciones tuyas, lo más duro que has vivido en el Dakar, el momento más duro?
Bueno, sin duda la muerte de Paulo el año pasado.
Sí, lo más temido que son las... Hay gente que de los que yo he podido hablar que han estado en el Dakar, hablan de las caídas algunos, otros de la noche, que es terrible en el Dakar. ¿Qué es lo más temido para Laia?
Las caídas feas, yo te diría, ¿no? Porque un Dakar te puede ir mal, el resultado, pero al final puedes volver al año siguiente, ¿no? En cambio, pues lo más feo y la peor parte son las caídas.
Las caídas. Y lo más reconfortante. Ha habido gente que ha estado en el Dakar que me ha dicho que es el fisio, cuando al final de la etapa llegas y te pone todo en su sitio.
Seguramente es la mejor hora del día, pero lo más reconfortante, yo diría, del Dakar es la línea de llegada, ¿no? Por momento, sin duda.
Y de tu vida, del día a día más o menos normal que pueda tenerla ya, que no sabemos si todos los días puede haber algún día normal en tu vida, pero de la normalidad de estar en casa, ¿qué es lo que más echas de menos cuando estás ahí en mitad del desierto?
Obviamente la familia, que es lo que se echa de menos cuando pasas tiempo fuera de casa, pero luego mis perras y mis gatos.
Pues, bueno, Laia, muchísima suerte en estas dos competiciones, porque te vas primero al Dakar y luego al Extreme.
Sí, sí, sí. Ahora primero, pues con la cabeza puesta en el Dakar, obviamente, pero luego ya, pues a pensar en todo esto que me hace muchísima ilusión.
Gracias, Laia, por estar con nosotros. Te deseamos muchísima suerte y que te restablezcas además prontísimo de todo esto, ¿eh? Y que sigas siendo tan campeona como ha sido durante Gracias. Tantos años. Un abrazo muy grande. Gracias.
Chao.
Laia Sanz con nosotros en Luz de Cruce. Vamos, todo. Yo creo que es muy interesante, ¿eh?, tenerla en este espacio del mundo
Por
de la
supuesto,
movilidad.
Por supuesto, y un placer. Oye, ¿cuánta experiencia de Dakar en ese coche rojo de Acciona, ¿eh? Cuando llega la STEMI, yo creo que es el coche con... en este caso las expectativas van a ser muy altas, porque si Carlos Sainz está en un campeonato, siempre va a ganar. Y Laia no le queda a la zaga. Tú sabes, mira, la mejor participación... o el mejor resultado en la historia del Dakar de una chica, llegar al top 10, llegar novena, y bueno, experiencia no les falta. Yo casi te diría que tienen entre ambos tienen tantos éxitos como Rafa Nadal en el Roland Garros.
Bueno, pues si los rallies del Dakar es sin duda alguna la prueba más importante y más dura del mundo, aquí en la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana, tenemos que hablar de la subida al Garbí. Dice, bueno, pero la subida al Garbí ¿vuelve? Sí, vuelve. Desde 2014, que fue la última, vuelve. Sí, la tenemos este fin de semana, la subida al Garbí. Te digo, no te vayas, porque vamos a hablar con Manolo Durán, que es el director deportivo, y vamos a cambiar impresiones sobre la subida al Garbí. Pero hablaremos también de los vehículos clásicos con Fernando Córdoba. Y al principio te llamaba Alonso, es porque ya tengo una obsesión auténtica. María José Alonso estará con nosotros, porque vamos a hablar del nuevo carril minibici que hay en la Gran Vía. ¿Eh?
¿Minibici o minicarril?
Minicarril, minibici, que está hecho para que... Está bien hecho, porque por ese carril rojo bajan los peatones de la... bajan los usuarios de la MT a peatón, también del taxi. Bueno, una auténtica locura. Vamos a ver cómo funciona eso, cómo funciona ese carril mini bici de las grandes vías que se ha puesto ya en marcha. Hablaremos con María José Alonso. Estamos en Luz de Cruce.
Con todas las medidas de seguridad y todos los descuentos de feria, este año te esperamos en Hyundai Autiver Motor. Del 14 al 18 de diciembre, reserva tu cita y aprovecha nuestros descuentos de hasta el 30%. Este año la Feria del Automóvil en Autiver Motor. Autiver Motor, tu concesionario Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Dejaste pasar el Black Friday, ni te interesaste por el Cyber Monday, porque tú sabías que ahí no estaban las mejores ofertas. Y tenías razón. En diciembre, llévate un E-Pace, el SUV compacto de Jaguar, con un 14% de descuento y condiciones únicas de financiación. Oferta válida para vehículos en stock y financiados. Red de concesionarios Jaguar de la provincia de Valencia y Castellón. Grupo Ibérica.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos pasado por el Dakar. Comienza a principios de enero, el día 3 de enero, y vamos, hemos charlado con Laia Sanz. De Diego, tenemos que hablar de una prueba importante en la Comunidad Valenciana. ¿Sabes a qué me refiero, verdad?
El Garbí.
¡El Garbí!
Y no es el viento, es la montaña.
Así es. Manolo Durán, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, preparando ya los últimos temas para poder disfrutar de esta prueba este fin de semana.
¿Pero eso es tensión o qué es?
Eso es tensión y emoción, las dos cosas.
Ya. Porque, oye, a la hora de celebrar o desarrollar o trabajar o preparar un rally, pues da igual que sea el Dakar, que sea la subida al Garbí. Al final tienes que echarle horas y tienes que echarle imaginación. Pero yo creo que tiene más complicación a veces el del Garbí que el del Dakar. Mira que han puesto problemas al Dakar, ¿eh? Mira que han puesto problemas. Pues en el Garbí todavía más, nuestros políticos, ¿eh?
Así es. Bueno, ha costado sí. Lo suyo desde el 2014 que tuvimos la última subida. Uh-huh. Bueno, había un tema administrativo con la Consellería de Medio Ambiente, había una orden que prohibía expresamente la subida al Garbí, concedía un plazo de 5 años para celebrar, que esto data de 2010, uh-huh. Y efectivamente se pudo celebrar hasta 2014, y esta orden es la que las sucesivas consellerías, pues,
claro. En base a... Y le ha venido muy bien, ¿no? A la consellería de ahora ha dicho, no, si aquí yo hago lo que hizo el PP en su momento, ¿eh? A pesar de que yo soy del otro lado, pero bueno, y al final, entre uno y otro, como siempre, ¿no? Dejan toda la porquería debajo de la alfombra, y entre unos y otros, la casa sin barrera, ¿eh?
Sí, efectivamente, y aquí al final, pues eso, lo que ya no es la escudería Bengala que está a la cabeza de ese comité organizador, sino es los aficionados de Valencia, de la Comunidad Valenciana y del resto de España, que les han visto privados de una prueba que es una prueba centenaria, una prueba emblemática, uh-huh. Una prueba histórica y que todo el mundo ama, ¿vale? Yeah. Y bueno, y esto, pues, este es el afán de conseguir volverla a poner en el sitio.
Oye, ¿qué te han dicho los ecologistas? ¿Ha habido alguna protesta, alguna queja? ¿Te ha dicho algo alguien o ya no?
A nosotros, al comité organizador, personalmente no ha llegado nada. Me consta que sí, ha habido algunos temas en prensa, pero que además se está leyendo y que obviamente no comparto. Puedo compartir con ellos que entiendan que un deporte de motor pueda ser... No sea muy vinculante en un parque natural, pero los argumentos que dan no son de recibo.
Bueno, pues hay que recordar a los grupos ecologistas que en 2015 y 2016 se celebró una prueba que era ciclista, sí, pero las bicicletas ocupaban el 5% del resto. El resto era motorizado, el 95% motorizado, y alguna bicicletilla que otra que subía por allí. Lo vengo a decir porque que recuerden esto, que es un detalle a tener en cuenta.
Es importante, ¿eh? Y como además yo también te momento, pues la prueba, el día que se celebra la prueba, el próximo domingo, como otros domingos que se celebran antes, es cuando a efectos de incendio el parque, la parte de la subida está más controlada, porque nosotros tenemos a los bomberos allí mismo. Sí. Cualquier otro incidente que se produzca, van a llegar con cierta demora de tiempo, lo que les cueste llegar, pero aquí es que están allí.
Oye, no hay mal que por bien no venga. La Vuelta Ciclista de España trajo que el asfaltado de la carretera. Está bien, ¿no? Sí, para la vez encontrar más bonita.
Bueno, pues hemos encontrado, pues bueno, sin esos baches históricos que también tenían su interés, pero que la verdad yo ahora me pongo en el perfil de director de carrera, que seré yo quien dirija esta prueba, y pensando en la seguridad de los participantes y obviamente del público, que en este caso no va a haber, ¿vale? tengo vale. que la carretera bien asfaltadita, pues mejor para todos.
Vale, o sea, que nadie vaya a la subida al Garbí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que nadie vaya para allá, sino
que
no va a haber público este año.
No va a haber, porque así la resolución que nos ha dictado la consellería,
sí.
Autorizando la prueba con el matiz de que tiene que celebrarse sin público, como no está especialmente, sino todas las últimas que estamos celebrando desde que tenemos este problema con la pandemia, las autoridades sanitarias así lo han estimado para, sí. Evidentemente, que no haya concentraciones de gente y frenar en la medida de lo posible todo el tema de la transmisión.
Bueno, cuéntanos el timing, el sábado y domingo. ¿Qué va a haber el sábado? ¿Qué va a pasar el domingo? Más pues o menos.
El sábado comenzamos a las 4 de la tarde con las, sí. verificaciones administrativas y técnicas de los equipos participantes, sí. en el Polideportivo de Serra, en el campo, sí. de fútbol, uh-huh. y allí finalizarán sobre las 8 de la tarde,
sí.
los equipos se irán tranquilamente a sus lugares de residencia u hoteles de desplazamiento,
uh-huh.
y comenzamos la carrera ya domingo,
sí.
a las 6 de la mañana se cortará la carretera al tráfico, empezarán a disponerse los equipos en el parque de asistencia, que está ubicado en la misma carretera, en la CV310, desde la salida,
sí.
a la urbanización del Tochar, tiene 600 metros donde los equipos montarán sus carpas de asistencia y tal,
uh-huh.
y a las 9 de la mañana comenzará la prueba deportiva.
Vale. O sea, aquellos que vayan a participar en el Rally Dakar, pues tendrán que, en el toque de queda, tendrán que llevar una autorización, supongo, porque ya sabes que hasta las 6 de la mañana no se puede mover nadie.
Exacto. Sí. Con este fin también, pues es otra manera de evitar ese, sí. posible público que no tiene toda la conciencia que debería tener,
sí.
pues a las 6 de la mañana, hasta las 6 de la mañana hay toque de queda, y a partir de las 6 de la mañana la carretera está cortada, pues evidentemente...
¿Se va a desarrollar de qué hora a qué hora entonces el Dakar, lo que es la subida? Perdón, la subida al Garbí.
La subida, sí. se celebrará, comenzará la primera manga de entrenamientos, sí. a las 9, y las otras serán a continuación, con un decalado de unos, sí. cuarto de hora, 20 minutos, para que los equipos puedan realizar sus ajustes, y entonces estimamos que la finalización podrá ser en torno a las 2:30 de la tarde.
2:30 la conclusión. De Diego, venga, que yo, a mí ya se me va la bola, como dice. Es decir, ya, al Dakar le llamo subida al Garbí y al revés. Cuéntanos, Diego, ¿algún detalle?
Bueno, sí, es un clásico dentro de, yo creo que no solamente en la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional, de más o menos, ¿qué distribución de equipos tenéis?
A ver, hemos tenido, y es muy agradecer, una inscripción de equipos espectacular, ¿vale? Van a ser 66 participantes, 66 equipos los que van a tomar salida en la prueba. Está muy por encima de la media que este año y años anteriores ha tenido, no la propia prueba, sino incluso la media de pruebas del Campeonato Autonómico de Montaña. ¿Vale? Y además cabe destacar que tenemos, se da la paradoja grata de que vamos a tener 5 campeones de España en la prueba, ¿vale?
Buena cifra, buena cifra.
Eso, sí. eso es muy importante, ¿vale? Tenemos a José Antonio Fombona con su Lamborghini Huracán, tenemos a Humberto Jensen con su 911 GT3 y tenemos a Raúl Borreguero con su Mosler. Tenemos a Luis Flores con su World Rally Car, que tenemos monturas muy importantes, ¿vale? Y todos ellos han sido además campeones de España de la especialidad, con lo cual
el aficionado tal y como no puede estar allí en la pista bien siguiéndolo, ¿cómo puede, sí. seguirlo?
Bueno, pues en esto, ya como hemos dicho a través de nuestras redes sociales y reafirmaremos esta tarde esperamos dar el mensaje concreto de a través de qué redes sociales y a través de qué medios de comunicación van a poder seguir la prueba en streaming. Uh-huh. Está costando, uh-huh. muchísimo, porque, sí. el Garbí pues tiene una orografía compleja,
uh-huh.
y las empresas que han ido a darnos el servicio, uh-huh. Han estado haciendo pruebas hasta ayer por la noche.
Me consta que está haciéndose, trabajándose, sí. hasta el último segundo, se está trabajando hasta el último segundo para encontrar esa cobertura que el Garbí a veces no da, dificultades, uh-huh. técnicas, ¿verdad?
Mira, uh-huh. efectivamente, pues eso, se puede probar, se puede filmar, pero pero luego la cobertura no llega a los medios, a los estudios, no se puede hacer una edición. Tú sabes de esto, sabes de lo que te estoy hablando. Entonces es complejo. Entonces parece ser que estamos ultimando detalles, que hay una empresa que sí que va a poder grabar, no, obviamente no todas las subidas, sí tres puntos concretos, cerca de la salida, cerca de la meta y muy posiblemente la horquilla después del cruce. El cruce mismo no tiene nada de cobertura de ninguna compañía, con lo cual es imposible retransmitir desde allí, que era una de las pretensiones que queríamos, pero bueno, tres puntos van a ver y se transmitirán, lo pondremos, pero yo te puedo adelantar que lo que salga va a salir a través de las redes sociales de la escudería Bengala, a través de la red social de Subida al Garbí y a través de un canal de YouTube de la Subida al Garbí que también hemos creado, el profesor para el tema. También decir que, bueno, otros medios de televisiones, tanto 8 Mediterráneo como Apunt, van a también estar presentes.
Perfecto, y el Ayuntamiento de Serra, pues ahí, ¿no? Siempre a tope, ¿eh?
Ayuntamiento de Serra, Ayuntamiento de Torres Torres, que son los términos por los que discurre, y por supuesto el Ayuntamiento de Gilet, que este año se ha sumado a la carrera, desgraciadamente, porque es el lugar de nacimiento de nuestra querida Laura Salvo, fallecida recientemente en Estella y en Portugal, y la subida al Garbí este año es un homenaje a Laura.
Perfecto. Bueno, pues con estas palabras nos quedamos. Que haya muchísima suerte, que se disfrute el mundo del rally con la subida al Garbí. Manolo, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias y gracias por el altavoz vuestro, como siempre.
Faltaría más, encantado además. La subida al Garbí, Manolo Durán, director deportivo de la escudería Bengala y, por supuesto, de la subida al Garbí, de la organización de la subida al Garbí. De Diego, tenemos movimiento hoy. Ahora vamos con clásicos.
Sí, sí. Bueno, acaba de terminar hace unos instantes lo que son los entrenamientos, la práctica 2 de Abu Dhabi. Si quieres, pasamos a publicidad y te doy los datos exactos de cómo han quedado.
Vale, vale. Oye, por cierto, Hamilton ya ha dado negativo.
No, está en pista.
Por eso. No sé si en PCR o en serología o cómo ha sido, pero bueno, en cualquier caso ha dado ya negativo y por tanto ya está corriendo. Y este fin de semana tendremos al campeón del mundo. Campeón, sin duda alguna, del mundo de los clásicos. Hoy tenemos dos campeones. A Fernando Córdoba, nuestro experto en el mundo del clásico. Y atención, se incorpora Manolo Jordán. Hablamos enseguida.
¿Cómo olvidar aquel olor a nuevo? El brillo de sus llantas, el sonido de sus motores al despertar. Todas esas oportunidades. ¿Cómo?
Este año siente el Salón del Automóvil con la misma intensidad en las instalaciones de la red de concesionarios Volvo de Valencia, con unidades limitadas y condiciones especiales.
En Honda Center Auto sí hay feria. Ven a Center Auto y llévate tu Honda con los mismos descuentos que en feria. ¿A qué esperas? Tu nuevo Honda a un precio de escándalo está en feria, en la feria de Honda Center Auto. Center Auto, Avenida Ausias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Si a la feria del automóvil le quitamos las colas, los... a ver si se aparta un poco, que no veo. Nos quedamos con lo que de verdad importa, los coches. Por eso, aunque este año no haya feria, en SEAT la celebramos igual. Ven a tu concesionario del 1 al 19 de diciembre y acaba el año estrenando SEAT con los mejores descuentos. Red de concesionarios SEAT de Valencia, Provincia y Alcoy.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego, tenemos entonces a Hamilton negativo ya, puede estar corriendo de hecho en Abu Dhabi.
Casi positivo en la clasificación porque ha quedado segundo detrás de Valtteri Bottas. Lo que ha habido es otro incendio en nuestras prácticas 2 de Abu Dhabi. El Alfa Romeo de Raikkonen se ha incendiado en la pista.
Vaya.
No ha pasado nada, afortunadamente. Y bueno, y el resto de estos asentamientos 2, lo lógico, Verstappen tercero, Albon cuarto, quinto Lando Norris, un poco descolgado Carlos Sainz, que lo hemos visto ahí haciendo tandas largas, decimosegundo. Y los horarios, Vicente, mañana la quali a partir de las 2 y el domingo la carrera a las 2:10.
Bueno, pues
última carrera del Mundial.
Ven, Alonso, estará con nosotros en tan solo un instante y hablaremos con ella. Si te parece, conecto contigo de nuevo, ¿eh?
Sí, yo voy a escuchar atentamente el mini carril.
Ah, sí, así. No, vas a escucharlo. Vas a estar también ahí, ¿eh? Enseguida estamos con María José Alonso y con David de Diego. Hablamos del mini carril, pero Fernando Córdoba de Copa CV, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Pues nada, ante un fin de semana que promete y, como ya hemos visto y adelantado, hay actividades en torno al motor.
Bueno, pues mientras nos ponemos en contacto con Manolo Jordán, cuéntanos un poco. El domingo, Vespa Encuentro en Llíria.
Así es, Vicente. El próximo domingo va a haber un encuentro de toda la afición al mundo de la Vespa y la Alambreta de la Comunidad Valenciana, y se van a reunir a almorzar allí a eso de las 10:30 horas, que es la hora por autonomasia de almuerzo en la Comunidad Valenciana.
Son 10:30, sí, yo no sé, a veces son, es a las, depende, ¿no?, de algunos, entre las 10 y 10:30 más o menos.
Es la media.
De todas maneras, esto del almuerzo solo y únicamente es en la Comunidad Valenciana, tengo entendido, porque hay algunas zonas de España que no entienden lo del almuerzo.
Así es, tienen una gran pérdida.
Sí, vale, es cierto, cuéntanos, sí.
Así es, pues bueno, almorzará toda esta afición en la Plaza de Partidors, en la Tasca CAPEP, es el centro de reunión de toda la afición de la comarca del Camp del Túria a lo que es la motocicleta Vespa.
Sí.
Y, pues bueno, aprovechando de que van a estar todos los representantes, algunos de los representantes de varios de los clubes que mencionaremos ahora, pues podremos ver expuestas y estacionadas multitud de maravillosas motocicletas de estas marcas, y veremos seguramente alguna digna de estar expuesta en un museo.
Oye, ¿te atreves a decir los clubs o qué? Porque yo no me atrevo, algunos nombres realmente complicados, ¿eh?
Sí, e ingeniosos.
Sí, por eso.
Sí, unos son clubs y otros son grupos de amigos y aficionados a la Vespa.
Ajá.
Como puede ser Vespa Edeta, que radica en Liria.
Sí.
Los escuteristas valencianos, Vespa y Lambreta Valencia. Los Vespunix también es otro de los clubes y grupo de amigos.
Sí.
Vespa Requena, un club muy importante en torno a la Vespa en la Comunidad Valenciana.
Los que vas a decir ahora tienen incluso esta sintonía, le pondría yo sintonía. Dilo.
Ah, sí, los Vespacitos Castellón.
Vespacitos, ya, por eso. ¿Quién más?
Sí, también vendrán representantes de Concentaina Classic, la Peña Vespa Lasafor y alguno más. Hay que decir que, aunque hemos enumerado muchos clubs, va a haber una pequeña representación de cada uno de ellos. No va a ser un encuentro en masa ni masificado.
Claro. Cuando uno va a Foyos, a la localidad de Foyos, tenemos y preguntamos por Manolo Jordán. La gente, vamos, lo conoce sobradamente. Hombre, es sobradamente conocido en el resto del mundo, imagínense en Foyos. Tremendo, o sea. Y es el que organiza, en cierta manera, pues la edición de Clásicos Solidarios. Si te parece, Fernando, ¿lo saludamos a Manolo o qué? Lo saludamos, ¿verdad? Venga.
Desde luego, es una autoridad.
Exacto.
Dentro del mundo del vehículo clásico.
Tiene el don, entonces, ¿no? Don Manuel Jordán, muy buenas.
Buenas tardes, amigos.
¿Qué tal?
Y el primer espada, que tienes ahí en tu programa, al primer espada, Fernando.
Ahí, hombre, ¿tú crees que aquí tenemos siempre los números uno? Faltaría más, sí, ¿eh? No,
hay que decir que en todo caso sería una joven promesa, pero la autoridad hay que dejarla hablar, don Manuel.
Bueno,
yo ya me he quedado en picado.
Manolo Jordán, bueno, saben nuestros oyentes de sobra, hemos hablado innumerables ocasiones con el programa Cine y Motor, con Eduardo Casanova, cuando salía algún vehículo que a Manolo Jordán le gustaba, sobre todo los europeos, no sé por qué tiene algo contra los americanos. Pero bueno, no, en cualquier caso, cuando eran europeos, pues siempre estaba con nosotros. Ahora, de vez en cuando, también se incorpora al espacio, como digo, pues bueno, menos de lo que nos gustaría. Pero en cualquier caso, Manuel Jordán, ¿por qué se celebra en Foyos la de Clásicos Solidarios? ¿Por qué en esta localidad?
Bueno, no sé, fue casualidad que empezamos con el Urbano Solidario en Valencia y no sé por qué motivo, un año no se podía organizar, pero la gente en Valencia, me llamaba y seguía pidiendo colaborar con Cáritas.
Sí.
Entonces se nos ocurrió Follos, lo más práctico eran Follos, y entonces ya es el tercer año.
Oye, ¿y el Urbano Solidario sigue o se acabó?
No, no, se acabó, no sé por qué se acabó.
Ya.
No, pues bueno, me parece que el primer año fue que hubo muy mal tiempo, y después ya pues se dejó un poco de...
¿Pero tiene,
de
que, la ver la ¿tiene que ver la política en esto?
Bueno, no lo quería decir, pero ya que lo has dicho...
No hagas preguntas incómodas.
No, ten en cuenta que ya con 65 años... pues no me afecta para nada.
Ya. Bueno, pues nada, vamos a lo bueno, vamos a lo positivo. Venga, tercera edición de Clásicos Solidarios, el Club de Automóviles Antiguos de Valencia. Y me pone entre paréntesis, además, Manolo Jordán, me lo ha puesto clarito, además, Fernando Córdoba.
Sí, me quiere mucho,
Por eso, Vespa Turia, y el Ayuntamiento de la localidad.
Efectivamente, hay que contar con Vespa Turia, con el Ayuntamiento, que todo son facilidades,
sí,
y con los voluntarios de Cáritas. Y bueno, este año, claro, teníamos ahí el compromiso, que era el año que más falta les hacía Cáritas la ayuda,
sí,
pero claro, hay que tener en cuenta lo del COVID.
Uh-huh.
Entonces, claro, ahí el problema ha sido que la manera de hacerlo pues ha sido, pues efectivamente, como lo vamos a hacer, no va a haber concentración previa, que es lo que nos gustaba a todos,
claro,
de enseñar nuestros nuevos vehículos o de la charreta o de te vendo, me compras.
Uh-huh.
Tampoco va a haber concentración en la plaza, que era muy llamativo, y la gente de Foños pues podía disfrutar de los vehículos y de las motocicletas, que no hay que olvidar a las motocicletas,
sí,
en la plaza del pueblo hasta pues dos y media de la tarde, que estábamos también de charrera. Y entonces pues lo vamos a dejar simplemente en la ayuda a Cáritas, como si fuéramos con nuestro vehículo normal, pero en cambio de ir con el vehículo normal, que es lo que está haciendo mucha gente, ayudando a Cáritas, pues nosotros tenemos la excusa para sacar un poquito el clásico, la moto, y darnos una vueltecita.
Uh-huh. Entonces, el año pasado participaron alrededor de 100 vehículos, tengo entendido, ¿no?
Sí, bueno, el récord, ya que has comentado lo del Urbano Solidario,
sí. El
récord lo teníamos el último año que se realizó en Valencia, en 435, incluido el Club de Bicicletas Antiguas de Valencia.
Uh-huh. Y eso fue cuando el Urbano...
Cuando el Urbano Solidario, exacto. Claro. Cuando el último año del Urbano Solidario fueron 435 vehículos.
Claro.
Y este año, pues el año pasado, la fecha nos equivocamos un poco y la dejamos demasiado cerca ya de las Navidades, con lo cual muchos clubs tenían pues la comida del club, el almuerzo del club. Y este año lo hemos hecho el día 13,
sí,
pero también entre el COVID y que se va a celebrar la subida al Garbí, gracias a Dios.
Uh-huh.
Este año vamos a tener la subida al Garbí, ya era hora.
Uh-huh.
Pues también, no lo sé cómo irá, pero está un poco mermada la participación, pero yo creo que tendremos éxito. La semana que viene te lo podré decir.
Perfecto, yo estoy absolutamente seguro que sí. Se va a dar una placa conmemorativa a los 75 primeros vehículos participantes. Es importante no bajar del coche, eso sí, que Cáritas recoge las bolsas y abandonar el lugar lo antes posible, o sea, salir corriendo casi, ¿no? Pero algunos coches no pasan de 20, ya veremos, ¿eh?
No nos vamos a poder, Fernando, que participará,
sí,
no nos vamos a poder saludar, será desde la lejanía.
Hmm.
No vamos a poder ni decirnos hola, porque claro, lo importante es que la gente no baje del coche, pero sí, para eso ya están adiestrados los voluntarios.
Así es, don Manuel, pero qué menos que el gesto de la mano en el pecho, lo podremos...
Ah, venga, eso sí,
hablemos de política, hablemos de política.
Bueno, y el codo así lejano también se puede hacer, en cualquier caso. Bueno, empieza todo entonces a las 11 hasta la 1, en Follos.
Sí, efectivamente, sí, hemos ese ratito, ¿no?, para que la gente pueda acudir con más comodidad cuando le venga mejor. También, como no hemos podido hacer inscripciones, hemos calculado en 75 los participantes y hemos hecho 75 placas. Los 75 primeros tendrán,
claro,
su placa, que sabes que es lo que más nos gusta a los aficionados.
Muy bien.
Y nada, y esperamos, ¿vale?, que haga buen tiempo y que la gente acuda.
Bah, seguro que sí. Oye, seguimos al habla, a ver si intervienes en alguna ocasión también con Eduardo Casanova, que te echa en falta.
Cuando queráis, por supuesto.
Oye, que vaya muy bien todo el domingo.
Gracias.
Un abrazo muy grande a Manuel Jordán. Fernando, sigues ahí,
sí,
¿no? Fernando,
sí,
oye,
claro que sí.
Tenemos que hablar de otro clásico. Atención, porque también es amigo del programa, muy amigo,
hombre,
del programa, ¿eh? Antequera Classics. Cuéntalo.
Así es, Vicente.
¿Qué ha pasado?
Nuestra asociación ha iniciado una campaña para distinguir la calidad a establecimientos, a todos aquellos establecimientos que tienen relación con el sector del vehículo clásico, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Sí.
Y hoy queremos hacer público que el primero de esos distinguidos, como adelantabas, es, es un concesionario, un establecimiento que se centra en lo que es la venta de lo que son vehículos clásicos y su restauración. Es ni más ni menos que Antequera Classic, que se encuentra en el paseo de la Pechina número 48 de Valencia.
Antequera, hemos hablado muchas veces con él.
Así es. Es otra de las grandes autoridades en materia de vehículo clásico y de época, no solo en Valencia, yo creo que es a nivel nacional.
Sí. O sea, es el primer establecimiento, entonces, que tiene esta distinción. Se podía
así
decir,
es, ¿no? Una distinción que otorga nuestra asociación de Copa CV,
¿sí?
Y en este caso reconocemos la pasión de Antequera Classic en manos de su responsable y fundador, Miguel Antequera, que remonta ni más ni menos que al año 1963.
Ya, por eso, Classic, pero Classic de verdad. A Miguel Antequera es una auténtica institución y al cual queremos muchísimo, por supuesto.
Así
que
es. Decir que gracias a esa tarea, a su actividad,
sí,
han conservado y recuperado cientos de vehículos que tras una restauración, pues efectivamente han vuelto a la vida, y muchos de los aficionados actuales pues han podido volver a disfrutar, no solo de la Comunidad Valenciana, porque hay que decir que Antequera Classic es un referente a nivel nacional e internacional. Estuvimos esta semana, como contamos, entregando esta distinción, y tiene operaciones comerciales de vehículos clásicos con otros países, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Pero incluso de fuera.
Bueno, querías poner alguna cuñita, creo, por aquí, ¿no? De alguna compañía de seguros.
Bueno, simplemente mencionar y pues, hay que dar su justa medida que esta campaña de distinciones que realiza Decopa CV está patrocinada por una compañía que es líder en asegurar vehículos clásicos, que es Zalba Caldú.
Zalba Caldú.
Así es. Así es. Está enclavada en Zaragoza, pero tiene ámbito nacional, y son especialistas en lo que es, sobre todo, vehículo clásico.
Todos que tengan vehículos clásicos con Zalba Caldú. ¿Ha quedado bien la cuña?
Ha quedado bien, ¿no? Ah, sí, ha quedado perfecta. Esperemos que se hagan eco. Yo me encargaré de que les llegue para que colaboren con nuestro programa.
Muy bien. Un abrazote. Gracias, Fernando.
Feliz fin de semana a todos.
Gracias. De Copa CV, Fernando Córdoba, los clásicos. Clásico, sin duda alguna, María José Alonso. Estamos enseguida con la plataforma Motera para la seguridad vial.
Tu Citroën al mejor precio en BSA Retail. Hasta el 12 de diciembre nos puedes encontrar en Paterna y en Valencia en Pista de Silla, en Padre Tomás Montañana y Avenida Tres Cruces. BSA Retail. Tu Citroën al mejor precio hasta el 12 de diciembre. Diciembre es el mes de feria en la Red Ford de Valencia. Aprovechate de descuentos especiales de feria en toda la gama Ford y ahórrate la subida de impuestos de enero. Red Ford de Valencia.
13 minutos para las 4 de la tarde, vamos a dedicarlos a la seguridad vial, a los ciclistas, pero también a una cuestión que quiere darnos a conocer María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. María José, hola, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿qué tienes? Que en dos ocasiones me he equivocado y he llamado a David de Diego María José Alonso. Yo supongo que...
¿Era por el rubio o no?
Sí, no lo sé. David, tú no te has sentido ofendido, todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Ah, por eso.
A veces, chicos.
Oye, pues nada, debe haber una cierta obsesión. ¿Qué le estás haciendo? Porque claro, si yo fuese Pera Navarro, pues es lógico que te tuviese todo el día ahí en mente y tuviese hasta pesadillas, ¿no? E incluso Gretchi, pero es que no soy ninguno de los dos.
No, ¿eh? No.
¿Por
no
cuál sé. Empezamos de los dos?
Pues mira, vamos a empezar por la versión corta, que es aclarar, hemos hecho un comunicado en donde, bueno, el director general en ruedas de prensa y en algunos webinars que ha estado realizando por ahí, está comentando que mantiene conversaciones muy, muy, digamos, frecuentes, ¿no?, o habituales, o en contacto directo, muy permanente, con diferentes asociaciones moteras, entre las cuales nos mete a nosotros. O sea, nombran Esdor, Mutua Motera y nosotros. Nosotros nos hemos de perder en algún lado, porque jamás hemos tenido una reunión con él desde que está.
¿Cuándo ha dicho esto? ¿Cuándo ha dicho Pera Navarro que estaba en contacto constante, permanente?
Permanente.
Con ANESDOR, con la Asociación Mutua Motera y con la Plataforma Motera.
Sí. Igual se ha equivocado la plataforma y es una petrolífera, no lo sé. Nosotros, desde luego, no nos hemos reunido con él en ningún momento. La única vez que lo hemos visto, y he sido yo la que lo he visto, en Madrid, el 30 de septiembre, cuando se puso allí en Dirección General de Tráfico en José Valcárcel, las famosas señalizaciones, los paneles estos para motoristas, tal, que estuvo Jorge Martínez Aspar como, digamos, anfitrión, ¿no?, como jefe de honor. Estuvo el ministro Marlaska, ahí es donde le vimos, pero fuimos invitados por Jorge Martínez Aspar, no por Dirección General de Tráfico ni por el señor Pere Navarro, en absoluto. Lo único con lo que nos comunicamos con él es a través de Twitter, cuando vemos algún tuit que es improcedente o alguna noticia que es errónea o consideramos que es errónea y que hay que modificar, que lo enviamos o bien a través del tuit privado, que sí que contesta, pero contestará el community manager del tuit de Twitter, o a través de algún correo electrónico cuando digas alguna cosa un poco más seria, como por ejemplo la famosa señalización esta rara del Ayuntamiento de Logroño, en donde le solicitamos a la DGT, por favor, interviniera en tanto en cuanto, pues bueno, es señalización que unifica a toda España, incluido a Logroño, ¿no? Y ya está, o sea, pero comunicación constante nos hemos perdido. Entonces hemos querido aclararlo, porque claro, hay muchos usuarios que nos siguen y nos preguntan, oye, ¿y esto entonces qué hacéis? ¿Qué no hacéis? ¿Qué habéis dicho? ¿Qué os han dicho? Y nosotros, perdona, es que nos acabamos de enterar por redes sociales, entonces no tenemos ni idea.
Pero ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo es posible que plantes cara a la DGT con lo que os subvenciona? No,
además siendo la reina de la PMSV, yo qué sé.
No lo entiendo. ¿Cuánto recibís de la DGT? Recuerdo que las asociaciones de víctimas y relacionadas con la seguridad vial en este país reciben en torno al 500.000 de euros todos los años. ¿Plataforma Motera para la Seguridad Vial cuánto?
No quiero decir cifras raras. Creo que es 0.000000000.
Vale. Eso con IVA, vale, ¿no? Eso con IVA, ¿no?
Sí, con IVA incluido, por supuesto. Sí. ¿Vale?
No, lo vengo a decir por eso, para que se den cuenta un poquito.
Sí, vale. Pero bueno, nosotros esto lo hacemos porque lo hacemos, es todo vocacional, aquí ya sabemos que funcionamos como funcionamos, tenemos nuestro método, pero la integridad no tiene precio, y lo que no vamos es a que jueguen con nosotros políticamente, haciendo entender a la gente que nosotros sí estamos en esa comunicación constante cuando no es así. Estamos abiertos a todos, de hecho, se les invitó a este webinar que estuvimos hace poco hablando precisamente de estas últimas medidas, pero no solamente a ellos, sino a todos los vocales de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Contestó solamente Óscar Gamazo, disculpándose porque le coincidía con una actividad y no podía llegar a tiempo. El resto ni se molestó en contestar, de DGT no contestó nadie y del resto de asociaciones también invitadas tampoco contestaron. O sea que nosotros siempre con la verdad por delante.
Vale.
Seremos pobres, pero somos íntegros.
Alonso, vamos con el mini...
Por la parte de aquí que no sé...
Sí, por el mini carril. Un momentito. Un segundo. Vamos a escuchar a Grechi.
Sí, seguim ampliant la xarxa de Carlis Bici en este nou eix. A més, en una gran avinguda com aquesta, ja tenim a les peticions ciutadanes que volen cada vegada més carrils interconnectats per moure's per la ciutat i així, d'esta forma, deixar de banda el vehicle motoritzat i apostar per la bicicleta, com s'està fent de forma majoritària en la ciutat en els darrers anys.
Atenció al vehicle motoritzado, Hay que dejarlo de lado, porque, bueno, ya...
El resumen de siempre. Fuera coches y viva bici.
La bicicleta.
Yo he ido este mediodía por ahí. ¿Vale? He ido a hacer unas gestiones a Valencia y en lugar de ir por un lado, me he subido por ahí, por Gran Vía, para verlo, en primera persona, para ver cómo era.
Sí.
Deben de querer muy poco a los ciclistas, porque un ancho de 60 centímetros de bici me parece ridículo, no, lo siguiente. En segundo lugar, eso está hecho con microaglomerado en frío, lo que se llama slurry.
Sí.
Eso cuesta cero patatero, o sea, a mí me gustaría saber si hay algún portal de transparencia en donde desglosen, por favor, las partidas presupuestarias de esto que han hecho, que es 1,700 km, 1,700 metros lineales.
Había una cifra por ahí. Ahora
sí, 249.000 euros, y lo he visto. Por eso me parece una aberración. Y como me parece una aberración, he preguntado a quién sabe. Entonces, quién sabe, se ha llevado las manos a la cabeza.
Cuidado que los pintores cobran caro, ¿eh? Que yo el otro día pedí presupuesto para mi casa y era un pastón, ¿eh?
Esto es otra cosa. Y ya te digo yo que con las personas que he hablado, sabe muy bien de lo que habla porque tiene empresa de esto y se ha quedado dice, ojalá me lo hubieran pedido a mí, se lo hubiera hecho por la mitad y aún hubiera ganado un montón de pasta. Esto se hace por días trabajados. en donde hubieran sido unos 1.500 euros, y ya te lo estoy poniendo por alto, con IVA incluido, en donde incluye furgoneta, material, señalización y pintura. ¿Qué ocurre? Que yo lo que he visto, que como pintura como tal, eso no ha llevado más de 3 días en pintarlo. Que digan que eso ha empezado el 1 de septiembre, claro, poniendo vallas. O sea, que han cobrado 1.500 euros diarios por poner durante 2 horas durante la mañana, cortar el tráfico, poner unas vallas para meter todo el equipamiento, me parece una barbaridad. Eso es brutal. O sea, algo que se podía haber hecho con 4.000 euros, resulta que al final la ciudadana ha salido por, bueno, al ciudadano, porque hay que desglosar 118.000 euros que pone el ayuntamiento y el resto es el IBACE y la Unión Europea, ¿no? Con lo cual ya me escama la cifra. Y luego, carril, bus, EMT, bici, pero ¿esto qué es? Si es carril bus, ¿por qué no van a poder pasar por ahí todos los buses? ¿Cómo que solamente los buses escolares solamente podrán parar un momentito para subir y bajar gente? Sí. Pues no, perdona, pero es que esto no funciona así. Y por otro lado, que esta mañana lo he visto en la parada de autobús, la gente no sabe dónde mirar para poder pasar, para ir al bus. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que no saben si el autobús se va a poder acercar hacia la acera, que sí que hay un tramo, que es verdad que está pintado de zona de parada del autobús, con lo cual, pues bien, pues oye, la gente podrá subir, y hay pintado en el suelo, en la alfombra roja que han puesto, hay pintado un cel al paso, pequeñito cel al paso, para que se supone que las bicis paren, pero claro, el propio comunicado dice que podrán adelantar a los autobuses mientras están parados recogiendo gente, con lo cual podrán invadir la zona izquierda o podrán invadir cualquier otro carril, según en qué cruces también tienen preferencia, que hay que hacer un máster en la Universidad Politécnica de Valencia antes de poder circular por esa mierda.
Bueno, es muy sencillo, tan solo como el que baja del autobús tiene que mirar a la derecha y ya está, como hace Grecia en el ayuntamiento todos los días, mirar a la derecha.
Pero un problema, el del autobús que va más alto, va a poder ver a los que van en bici y en patinete a toda leche antes de ponerse pegaditos a la acera para recoger a los usuarios. Es que, ojo, es que parece que nadie haya tenido en cuenta a estas personas que se llaman conductores.
Pero no pasa nada, porque los ciclistas tienen bastante buen humor, no vamos...
Sí,
no,
claro. Tienen,
no, y los patinadores igual. Los bicicletos ya no tanto, ¿eh? Pero bueno, hay pocos de estos.
Mira, lo veo una aberración. O sea, veo que está totalmente fuera de lugar. Y máxime, cuando con ese dinero... Se podía haber hecho perfectamente un carril bici súper chulo en la zona central, zona jardinada, sin poner en riesgo absolutamente a nadie y encima respirando y oyendo pajaritos en el centro. O sea, ¿qué necesidad? Y vuelvo a incidir en el dinero. Es una barbaridad, 1.700 metros lineales, 249.000 euros.
A ver, un momentito, ¿tú lo has visto, de Diego? ¿Has visto, lo has
sí,
visto?
He visto las imágenes, físicamente no lo he visto, pero insisto, la idea de bici en Valencia es muy buena, cómo se está ejecutando no me gusta, y yo les recomendaría que mirasen a otras ciudades de Europa donde las vías rápidas o las vías más congestionadas se salvaguardan para el tráfico rodado de coches y motos y autobuses, y luego las vías menores, las calles menores, son las que se sacrifican, eso sí, poniendo todas las facilidades a los vecinos para llevar por ahí el tráfico de bicicleta, patinete, etcétera.
Y os cuento una anécdota.
A ver.
En el tramo que está delante de Jefatura, porque claro, empieza ahí todo el tramito ese, pues había un coche, lo que suelen llamar un K, ¿no? Un coche camuflado de la policía, pues que había parado, porque esa zona está toda llena de los coches de Jefatura que hay... pues un montón, lógicamente, es un edificio oficial. Bueno, pues han pintado hasta donde estaba el coche, el tramo del coche lo han dejado sin pintar y luego el otro huequito han seguido pintando.
Ah, ¿y esto continúa?
Sí, sí, claro, sí, o sea, me he quedado flipando. Bueno, para flipar es poco. Entonces, claro, ¿qué va a pasar aquí ahora? ¿Otro día de trabajo son otros 1.000 y pico euros de equipo que tiene que ir a pintar esos 2 metros y pico del largo del coche?
Esos son 200.000 euros más.
Mira, de verdad, esto es infumable, esto no hay por dónde agarrarlo.
Aparte, siempre está el típico pinto, otro pinto que diga, ¿pero esto quién se lo ha hecho?
Y además, ya te digo, o sea, es que es... Es que he hablado adrede, me he preguntado adrede para informarme sobre el coste, el tiempo que cuesta, ¿no? Los tramos de días o tiempo que cuesta el realizar esta obra, y se han llevado las manos a la cabeza diciendo, es que yo se lo hago por la mitad y aún sigo ganando dinero.
Bueno, Alonso, que hace muy buen día, que tenemos poniente, calorcito, fin de semana por delante, vamos a estar de buen humor, caramba.
Sí, no, yo estoy de buen humor, si los que tienen que estar preocupados es cuando inauguren el carril, a ver, pues que procuren tener ambulancias cerca de la zona.
Vale, venga,
más
hecho. Hablamos la semana que viene. Gracias. Ahora le iba a decir yo a Diego Alonso de Diego, que menudo lío llevo hoy. ¿Qué pasa, de Diego? ¿Nos vamos?
Vicente, vete sí. De fin de semana.
Sí, sí. Lo necesito urgentemente, además. Lo necesito urgente. Gracias, de Diego. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Estamos en Luz de Cruce, o algo que se parece.
Feria del automóvil de Mazda Almenar, con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Fin de semana por delante, el lunes volvemos. Hablaremos de Transform Our Environment, hablaremos de la gama Honda con Quique Martí y otros muchos asuntos relacionados con el mundo de la movilidad. No dejaremos de lado ni muchísimo menos, miraremos a la derecha para bajarnos, apearnos del bus de la MT para que no nos atropelle una bicicleta. ¡Saludos, amigos!